una botella al charquito de tu cuadra.
Diez horas 15 minutos, recibimos a Nadia Marchione. Nadia, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día a todos, ¿cómo va? Bueno, nada, hoy vamos a hablar de un libro.
De un libro, y en base a eso, de uno de los cineastas más célebres,
sí,
en la historia del séptimo arte, como es Alfred Hitchcock. ¿Has leído un libro que te ha remitido a él?
Sí, no lo he terminado de leer, estoy en eso, que es El cine según Hitchcock, un libro, un clásico. La verdad es que lo tenía, viste cuando tenés un libro por ahí medio como escondido, que siempre es como una asignatura pendiente, y el otro día lo agarré y digo, ¿cómo este libro nunca lo terminé de leer?
Así con voz finita.
¿Así? ¿Cómo puede ser?
Todavía no he leído este libro, he vivido equivocada, dijo nadie, y agarró el libro.
Y agarré, por supuesto, el libro. Es un libro escrito por nada más ni nada menos que por Truffaut. Truffaut, que también es cineasta, es un gran director de cine francés, perteneciente a Cahiers du Cinéma, que era una revista de crítica de cine hecha por críticos brillantes franceses, que la mayoría de ellos, si no todos, no quiero decir todos, la verdad es que no los conozco a todos, pero la mayoría han filmado y han sido grandes directores de cine. Truffaut, lo que cuenta en el prólogo un poco, es que él veía cómo Hitchcock, por ser un cineasta de masas, digamos, porque las películas de Hitchcock son, digamos, hoy son películas de culto y son películas de cinéfilo, pero en su momento fueron películas que celebraba a la gente, digamos, celebraba al público masivo, y que Truffaut tenía una gran admiración por Hitchcock, que y le molestaba la subestimación de una parte de la crítica, sobre todo norteamericana.
Lo subestimaban por demasiado popular.
Claro,
en algún momento pasaba eso, y la sociedad muchas veces incurre en soberanos disparates, ¿no?
Sí.
O en errores. Bueno, es un viejo tema, si los
Totalmente.
Pueblos se equivocan o no se equivocan, claramente para mí sí. Pero en su momento pasaba en el rock argentino con Charly García.
Ajá, mira.
Era tan popular que
le bajaban
el precio, claro. Desconfiaban. Quizás con Alfred Hitchcock haya pasado eso.
Totalmente.
Y nunca va a pasar con Godard.
Totalmente,
no,
bueno,
es,
Godard que era.
No es masivo, entonces como no es masivo, queda en el escalón o en el renglón del artista de culto, y parece que eso le diera más prestigio frente
Totalmente.
A la mirada de alguna gente, ¿no?
Claro.
De la crítica y
claro.
demás.
Claro. Justamente los críticos de Cahiers du Cinéma, los críticos franceses, eran quienes defendían a Hitchcock, y Truffaut cuenta que muchas veces se ha cruzado con algunos críticos, sobre todo norteamericanos, que le decían, pero ¿por qué lo defienden tanto a Hitchcock? Y el tipo le decía, porque es un gran artista, y aprovechó la posibilidad que tuvo de hacerle una entrevista súper extensa, porque son 500 preguntas, 50 horas de grabación de una entrevista a Alfred Hitchcock hablando pura y exclusivamente de su obra.
¿Y qué dice ahí, o qué dice Truffaut en defensa del cine de Hitchcock? ¿Qué es lo que destaca? ¿Qué es lo que lo hace grande a Hitchcock, al cine de Hitchcock, según Truffaut?
Bueno, el cine de Hitchcock inaugura mucho modos de contar. De hecho, bueno, las primeras películas de Hitchcock son de la era muda, así que imagínate que el tipo ha inaugurado un modo de contar, un modo de poner la cámara. Si uno ve una película de Hitchcock, lo que pasa es que, viste, por ahí a veces uno piensa en los chicos que no lo conocen, Y nosotros, incluso nuestra generación, que no somos tampoco re contemporáneos de Hitchcock, pero que lo hemos conocido, ya venimos con un chip que hemos incorporado, por ejemplo, el suspenso. El suspenso que para nosotros ya es natural el recurso del suspenso. El recurso del suspenso fue la gran invención de Hitchcock. Esto de, digamos, la diferencia, Hitchcock hablaba de la diferencia entre suspenso y sorpresa. Una cosa es que nosotros dos estemos hablando, pone exactamente ese ejemplo, nosotros dos estemos hablando acá y abajo haya una bomba y nadie lo sepa, y eso va a ser, en escena va a ser una sorpresa que dura 5 segundos.
Porque y en algún momento va a estallar.
Totalmente, y la charla no le va a importar a nadie. Y otra cosa es que nosotros dos estemos charlando, nosotros no lo sepamos y el público sepa que hay una bomba abajo.
Él, entonces, como director, como creador de la obra, le hace saber al público, le deja ver al público que hay una bomba que en algún momento se va a activar, pero las personas que están alrededor tal vez no lo saben, ¿no?
Claro.
Él está jugando con el suspenso,
entonces,
está creándolo.
Toda esa charla que nosotros podemos tener, que podemos estar hablando sobre el clima, al tipo que está viendo la película se le resignifica, porque el tipo está esperando que en algún momento esa bomba estalle. Entonces, ese mecanismo, él es el gran ideólogo de ese mecanismo de narración al que estamos tan acostumbrados y que hemos ya de algún modo naturalizado, y que incorpora al público, que me parece que también ese ha sido
su aporte.
Totalmente. Porque de ese modo, él lo dice en un momento, que para él, digamos, en sus guiones, él incorpora al público porque lo vuelve activo, digamos, de un tipo que está pasivamente mirando una película, se vuelve un tipo que activamente está pensando en lo que va a suceder porque sabe cosas que los protagonistas de la película no lo saben.
Lo hace partícipe y, si se quiere ver así, acaso algo exageradamente, le da como un rótulo de especial, ¿no? Porque yo creo que aquellas personas, hoy también eso parece común,
sí,
pero quizás en las primeras películas en las cuales Hitchcock usaba ese recurso, el espectador se sentía especial, sentía
totalmente
que portaba una especie de secreto, ¿no? Yo sé lo que esos tipos no saben.
Totalmente, totalmente.
Mirá el lugar que me da este a mí, este
totalmente
Hitchcock.
Entonces, ¿cómo vos vas a culpar a un tipo de estar ¿cómo vas a subestimar el arte de un tipo que lo que ha hecho es decirle al espectador, vení que te llevo? Digamos, es una maravilla. De ser un simple espectador, el espectador pasa a ser completamente activo en las películas de Hitchcock. De hecho, La ventana indiscreta, que para mí es una de las grandes obras de arte de Hitchcock, es prácticamente una reflexión sobre el cine. Un tipo que está postrado frente a una ventana y que es espectador, aparentemente pasivo, de algo que pasa del otro lado de la ventana.
Gran película, gran película.
Gran película. Y que tiene esto, el tipo está permanentemente reflexionando sobre la imagen, sobre los recursos cinematográficos.
Sí. Uno podría decir, parafraseando un título de un disco de Fito Páez, que dice "El mundo cabe en una canción", en esa película de Hitchcock, el mundo cabe en una ventana.
Totalmente,
el
totalmente.
El tipo no tiene más que una ventana. Si nuestra vida es un recorte, todo lo que vemos, lo que hacemos es un recorte, ahí eso está concentrado en una ventana.
Totalmente.
Un tipo que todo lo que puede hacer es mirar por una ventana.
¿Y qué otra cosa es el cine que una ventana? O sea,
además,
que claramente
la pantalla es una
tipo
ventana.
Somos nosotros espiando permanentemente. Otra cosa que dice Truffaut acá sobre Hitchcock, que es muy interesante, que es que dice, bueno, si las personas se dividen en los exhibicionistas y los voyeurs, que claramente Hitchcock es un voyeur, y que de hecho hay un montón de anécdotas que cuenta de cuando él era chico, que era muy tímido, que era un tipo súper, súper observador, que por haberse formado también, haber dado sus primeros pasos en el cine mudo, de hecho él, lo primero que hace en el cine es diseñar intertítulos. ¿Viste las películas de Chaplin y eso que estaban los intertítulos con los pequeños diálogos que tenía? Entonces tiene una capacidad de síntesis en sus guiones que no es necesaria la palabra. De hecho, en una parte cuando empieza a contar el advenimiento del cine sonoro, que para él fue, como para muchos también el color, algo completamente superfluo, que no tenía por qué, más que nada una cuestión de marketing, de agregarle algo para que la gente dice que si uno puede, uno necesita necesariamente del diálogo para contar una película, eso ya deja de ser cine, que es otra cosa, ¿no? Entonces, él juega mucho con esto, o los diálogos también habla de esto, ¿no? De los diálogos superfluos que no dicen nada porque en realidad está pasando otra cosa. Truffaut dice que él también ha tenido discusiones con otros críticos porque dice que Hitchcock es uno de los directores más realistas que tenemos en el cine mundial, y que le dicen, no, ¿cómo? ¿Realista? ¿Qué sé yo? ¿Y qué le dice eso? Que porque en general la gente no habla de lo que está pensando. Y en las películas de Hitchcock la gente no habla de lo que está pensando. Es eso, todo pasa por abajo.
Sí.
Pasa abajo de la mesa donde está la bomba.
Sí.
En realidad la gente está hablando de otra cosa. Hay una... Bueno, La Soga también, no la recuerdo mucho, pero La Soga es un gran plano secuencia, el plano secuencia más largo de la historia, hecha solo con un corte que va en un momento a la espalda de uno de ellos, pero también juega mucho con eso, con las posiciones de cámara, eso también.
Sí, hay una evolución también en la estética de las películas de Hitchcock.
Sí.
Notable, que por supuesto él usa todo en función del suspenso, ¿no?
Porque totalmente.
Se lo considera, de hecho, el maestro del suspenso, así es en la historia del cine.
Sí.
A punto tal que fue el que, como nos cuenta Nadia, introdujo el recurso o la manera moderna u otra manera de usar ese recurso por las cosas que está compartiéndonos.
Y lo que es maravilloso, que uno cuando lee este libro pensás, ¿no? Qué increíble, el tipo tiene una cantidad impresionante de películas y él te puede ese nivel, ¿no? De detalle donde te puede decir exactamente por qué la cámara está puesta de tal modo en tal plano de Psicosis, bueno, en tal plano de Los Pájaros, porque era un tipo que usaba la cámara como un recurso. En un momento también Truffaut le pregunta si se siente un poco culpable de que en el cine moderno, bueno, moderno de ese momento, esto está en el 62.
Es del 62 el
sí,
libro.
Sí, la conversación es de esa época. Si se siente un poco culpable de que haya directores que de repente ponen, no sé, una cámara dentro de una heladera. Y el tipo dice que no, porque realmente él la usa, o sea, sus posiciones de cámara que son... por ejemplo, bueno, Psicosis, todo el plano de la escalera, ¿no? Como hay una desnaturalización, uno de repente siente que está la cámara, como que la ves, que uno en general tiende a no ver la cámara, sí. Pero ahí decís, no, está raro, se ve raro, uy, está contrapicada, está... Pero todo tiene su objetivo, no es nada más que por poner la cámara en un lugar raro, digamos, sino... tiene que ver o con una visión del personaje o con una visión del mundo del personaje o con una opinión. Y en otra cosa que fue precursor y que acá dice que fue por un accidente o no por un accidente, más que nada porque, bueno, eso también está bueno para el que hace cine, leer estas cosas, porque decir, bueno, no siempre tuvieron todos los recursos del mundo, ¿no?
Claro.
Es en esto de aparecer en sus películas.
Porque él aparece siempre con
siempre,
un papelito siempre. Cameo, le llaman a eso,
claro,
un papelito mínimo, bajando
claro.
Un tren, subiendo,
claro.
Es el tipo que pasa por atrás de dos que están dialogando.
Totalmente, en Los Pájaros es el primero que entra está saliendo de la tienda de pájaros a donde entran los protagonistas, y dice que fue prácticamente como un accidente. En una de sus primeras películas necesitaban relleno en la escena,
sí.
¿No? Y él se puso para que estuviera en un escritorio así leyendo y que después, bueno, después pasó a ser como un chiste, después pasó a ser una cábala, porque era como superstición, dice como
sí.
Tipo, si no aparece... Y después ya una marca de autor, y que ya cuando se volvió mecánico y que la gente lo esperaba, qué sé yo, él trataba de que su presencia estuviera en los primeros 5 segundos para que la gente no se dispersara.
Para que vieran la película.
Claro, porque si no estaba buscando a Wally, ¿no?
A ver, ¿cuándo aparece este tipo? Y
claro.
Cuando aparecía... Dice que algunos se iban del cine, lo veían aparecer a él y ya está.
Ya está, ya vi todo lo
Fue
que tenía.
He pagado la entrada para ver aparecer a Hitchcock, señor. Me aparece al minuto... A los 5 minutos 32 segundos yo me voy, ya está.
Tremendo. Y un tipo que tiene como muchas muchas anécdotas alrededor de sus películas, y, bueno, la, Los Pájaros, viste que una de la actriz principal de Los Pájaros terminó internada,
sí,
porque la...
alguna vez hablamos de eso.
Sí. Sí.
Fue perturbador.
Muy perturbador, sí.
Fue tortuoso,
sí,
para la protagonista de Los Pájaros,
sí,
la experiencia de filmar esa obra.
Yo acá no llegué todavía a Los Pájaros, a ver qué dice él de eso. No sé si hablará de ella, o pero sí, un tipo que ha sabido contar cuentos de un modo como... ha inaugurado un lenguaje. Eso a mí... A veces, por ahí, esto que voy a decir es re de vieja nostálgica, pero a veces cuando veo tanta proliferación de contenidos en Netflix, y viste, uy, tenés que ver tal cosa y tal cosa, y bueno, y hay tipos que han, y a veces se uno ve cosas de esta gente y decís, ah, okay, no, este es el papá de todos. ¿Entendés? Como...
Bueno, claro, Liliana Herrero, que el 5 de octubre... tendremos el placer, sí, de verla en Artecón, siempre suele marcar, no podemos cantar hoy, nadie puede, porque no se puede cantar hoy como si antes no hubieran cantado Yupanqui,
sí,
Spinetta,
sí,
Gardel.
Sí, a veces lo que pasa, y que yo creo que no es casual, digamos, si uno hiciera una lectura de por qué, por ejemplo, en Netflix no hay clásicos, y a veces parece que estuviéramos reciclando cosas de antes, mal reciclando y apelando a que el espectador pierda la memoria y diga, wow, qué bueno Psicosis, ¿no?
Sí.
Y bueno, y ya estaba.
Los clásicos en Netflix funcionan como la canilla libre de Loft en los 90. Y me dirás, ¿qué tiene que ver una película con un boliche, con una canilla libre? Yo recuerdo alguna vez en los 90,
¿cómo era la canilla libre de Loft?
Ibas a Loft y decían, qué sé yo, 93, 92, sí, 94...
Sí.
Canilla libre de 4 a 4 y 5.
Ah, claro, te matabas por la canilla libre.
Y se producía una masacre contra la barra, porque en ese momento no había tantas opciones como ahora, y el boliche Loft era como todo lo que había para hacer el fin de semana. Entonces iban 2.000 personas y decían, y un tipo gritaba, un DJ,
sí,
canilla libre de 4 a 4 y 5, pero se producía... una estampida contra la barra.
Claro, esto,
bueno,
es más
Netflix
o menos lo
te pone,
mismo.
Dice, bueno, ahora un día habían colgado, subido, posteado, no sé cómo se dice en lenguaje tecnológico, en Netflix, Blade Runner, la primera.
Sí.
4 horas duró.
Ah, lo que dura la película,
sí,
digamos.
Pasaron la película, la empezaban a pasar nuevamente y ya está, la dieron
claro,
de
baja. Claro.
Un día, 2 días, una semana.
Claro.
Es
bueno,
como la canilla libre.
Si la enganchaste, la enganchaste. Si no la enganchaste, mala suerte.
Pero claro, viene de ahí. Y respecto de las posiciones de cámara,
sí,
Nadia, tal vez cuando el cine comenzó no se le daba tanta bolilla a eso. No solo por una cuestión de recursos, sino por una cuestión de enfoque, de mirada. Era más contar una película con imágenes, tal vez.
Totalmente.
Y Hitchcock innovó en la materia, como tal vez también innovó Ciudadano Kane. Creo que alguna vez hemos hablado de esa película, y si no hablamos, lo tenemos que hacer,
porque es
y vamos a volver a hablar. Que es una película de fines de los 40 o de mediados de los 40, el uso que hace Orson Welles, que además es el protagonista, de la cámara,
es una cosa
alucinante, una cosa que decís, ¿cómo este tipo en el año 48, creo que es, o 46, no sé, puso la cámara, ponía la cámara de esta manera, se le ocurría hacer esto, en ese momento?
El uso expresivo de la cámara. ¿Qué es eso? Que yo no sé si los tipos hasta dónde eran conscientes en ese momento de que estaban creando un lenguaje.
Quizás no lo eran.
No, a mí me parece que es lo más lindo, ¿no?
Porque
si se hubieran enterado
de eso, hubieran perdido frescura.
Totalmente. Pero era como si hubieran estado creando el abecedario, ¿no? Porque las posiciones de cámara, bueno, el Ciudadano que ha inaugurado una manera de contar,
sí,
también.
Yo creo que nadie que esté creando algo importante se da cuenta en el momento, se da cuenta en el durante.
No, totalmente. Y quizá nunca, porque se muera antes de...
Después te lo dicen otros.
Claro, claro. Pero eso, cuando va pasando de generación en generación y hay como un poner la piedra fundamental en un modo expresivo, porque la cámara... usar la cámara como modo expresivo, la verdad es que eso sí, y Hitchcock también. Welles a mí me resulta una tarea pendiente en general, porque fuera del Ciudadano Kane no he visto mucho, y él lo mismo que Hitchcock, él me parece un personaje, F de Fake, pero me parecen personajes ellos mismos súper interesantes y que me dan ganas como de pegarme una panzada de ver, no sé, por lo menos 5 películas al hilo de Wells para desenmarañar eso, ¿viste?
Bien. Nadia, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos en 15 días.
Así será. Nadia Marchione pasó por Fuga. En un momento nada más estará con nosotros Raúl Chillón, que es el organizador del encuentro para celebrar la primavera, encuentro de rock, que mañana tendrá lugar en La Lomada por la tarde.
Fuga de Tortugas. Un programa.
Te quiero, Sol.
Ancho de Sur.
Te quiero, Sol.